Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Estamos entonces con el programa El Bueno, el Malo y el Feo, una vez más en su segundo capítulo de segunda temporada. Ese fue nuestro colega Rodrigo Lagos, que a pesar de la enfermedad que anda trayendo sobre las espaldas, viene a dar su
de los años también,
mensaje bueno. De buena voluntad. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Iván.
Don Iván y don
siempre se olviden de Iván.
Héctor Delgado aquí contribuyendo con la producción audiovisual y el café. ¿Quién dispara?
Disparo yo en esta oportunidad. Lo que traigo para que comentemos es una película colombiana. Una película colombiana.
¡Viva
Colombia! Altamente premiada en distintos festivales de cine de distintas latitudes. Es una película del año 93, del director Sergio Cabrera. ¿Ya?
Sí,
esta es una película que lleva por nombre La Estrategia del Caracol.
¿Ya? Excelente título.
La Estrategia del Caracol, podríamos circunscribirla como una película de índole social, reivindicativa. Ahí vamos a poder hablar más sobre los matices interpretativos que puede tener esta sencilla película, dirían algunos.
Atención, que este programa tiene spoiler.
Ah, por supuesto. Los personajes principales son un tinterillo es un estudioso de las leyes, un potencial abogado que no ha terminado, o que no quiso terminar, o que no pudo terminar, y en este caso es el tinterillo en cuestión, es el perro Romero.
Así ¿ya? es.
Igualmente, hay un otro personaje muy relevante, evidentemente, como es un anarquista que parece ser que también trabaja en el tema de escenografías teatrales.
Un anciano ya, ¿eh?
Sí,
hay
un
que
anciano.
Agregar.
Y podríamos decir que él
la tercera edad
tiene la condición de ser un tipo de pensamiento anarquista, es español, parece ser exiliado.
Heredero de los anarcos sindicalistas.
Sí, viene de esas latitudes.
Tiene un afiche de Boaventura Durruti en la pared.
Y además, otro personaje que me pareció extraordinario, que es el culebrero. Quizás en la connotación que uno tiene de ese concepto, para los que tienen más años y no son tan jóvenes, culebrero también tiene una connotación bien interesante. Este es un personaje que es el que realmente cuenta la película, que es el señor narrador, y que tiene una verborrea impresionante a la hora de plantear sus historias. Porque la película parte con un desalojo en algún lugar de Colombia, en donde él pide ser entrevistado.
La Casona Uribe.
No sé si es la primera.
Está al lado, sí.
Ya, y la cuestión es que él empieza a recordar justamente lo que va a ser el relato principal de esta obra. Es una película, diría yo, que se circunscribe más o menos En la época de los 80, hay una especie de vida en comunidad al interior de estas casonas señoriales, diríamos coloniales, o hasta cierto punto.
En la tradición chilena eso podría denominarse un cité.
Exactamente. Claro. Cité es que, como todos hemos escuchado o todos hemos conocido, siguen siendo un espacio de marginalidad y de lugar donde conviven muchas personas a la vez, como ocurre, no sé, en lo que se nos relata en Santiago a propósito de las comunidades de inmigrantes que han llegado a nuestro país. La película relata justamente el proceso de intento de desalojo de una casona, la casona Uribe, como bien dice Martín, y el cómo los miembros de esta comunidad desarrollan un proceso de resistencia en torno justamente a esa situación. Allí el personaje, el perro Romero, que es justamente el quien adopta la condición de representante de la comunidad en términos legales, desarrolla una serie de estrategias para evitar ese proceso. No obstante, don Jacinto, este viejo anarquista, intenta justamente colocar otras alternativas mucho más, vamos a decirlo, fuertes, o estrategias menos institucionales, justamente para desarrollarles.
Sí, o sui generis.
Sí, exactamente. Él, junto con otros personajes, intentan convocar la cooperación de toda la comunidad en beneficio justamente de este intento por preservar justamente el espacio que ellos consideran su hogar. Aquí hay personas que han vivido allí por más de 50 años, entonces comprenderán ustedes lo que significa justamente enfrentarse a lo que pudiese ser el fin de una historia y de una vida, finalmente, ¿no? El relato además relata una situación en la que el proceso de desalojo ya es un proceso sistemático en ese sector de Bogotá, en donde también se ha desalojado a otras familias, algunas oponiendo resistencia armada, obviamente que no lleva ningún buen resultado, de hecho muere un niño pequeño, y ese es el contexto que de alguna manera están enfrentando los personajes y protagonistas de esta película. Yo quisiera entonces, luego de esta especie de sintético relato de lo que es la historia, preguntarles a mis colegas aquí y amigos con tertulios, ¿qué les pareció la película?
Voy a tomar la palabra. Es una película que yo había tenido la oportunidad de ver ya hace bastantes años. Me permitió refrescarla una vez más. A mí me parece una extraordinaria película, porque incorporar dos elementos que me parecen centrales en la construcción imaginaria de la América Latina. Una primera dice relación con la dilución. No sé si existe la palabra. Diluir.
Disolución.
¿Sí? ¿Dilución? ¿No le gusta más dilución? No. Bueno, qué sé yo. Diluir.
No me gusta.
Bueno. Pero aquí
se diluyen
sí, dos componentes que son muy interesantes. Se diluye la tragedia en una narración más bien de comedia, ¿no? Es decir, esta dialéctica de lo dramático, pero narrado y con resoluciones de alguna manera que rescatan la tradición pícara dentro del imaginario iberoamericano. Y una segunda cuestión que tiene que ver también con la figura del poder popular. Yo tengo la impresión de que ese elemento, el surgimiento de un anónimo colectivo que de espaldas incluso al espectador va construyendo una solución al conflicto, creo que es parte también de lo que ocurrió en América Latina, yo diría que con más impulso en la década de los 60, 70, 80, más que ahora, digamos. Pero estos dos elementos, entonces, como para resumir esta primera intervención, la fusión, más que dilución, sí, la fusión entre tragedia y comedia con una resolución pícara, y la preponderancia del sujeto popular, creo que son dos elementos que hacen de esta película una película auténticamente latinoamericana, que aporta, contribuye una discusión en torno a cuestiones que hoy por hoy pueden ser perfectamente cotidianas, digamos, como la postergación de espacios populares en función del progreso de las ciudades, ¿no? Ese progreso, entre comillas, asociado a grandes rascacielos o a proyectos inmobiliarios gigantescos de inversiones medias truchas a veces. O sea, son cuestiones que incluso en Chile también conocemos, digamos, recordemos hace algunos años atrás, por ejemplo, la gran movilización social que generó la intervención en el barrio Lastarria para sacar del barrio a un personaje popular que era, ¿no es cierto?, el anticristo, que era
recientemente fallecido,
claro, también una persona que andaba por las calles, ¿no es cierto?, en un carrito de estos de supermercado, con una máquina de escribir y escribiendo poesía, que incluso tuvo espacio de divulgación en el Pasquín de Clinic y en otros similares. Bueno, resulta que justamente como promesa de inversión inmobiliaria, más o menos como en el año 2012, 2013, por ahí, una inmobiliaria gigantesca que pensaba instalar unas torres en el barrio Lastarria pidió como acuerdo a la municipalidad que sacaran a este personaje del barrio. Y esta acción motivó, por supuesto, que toda la intelectualidad artística y o sea, toda la fauna que se movía por el barrio Lastarria generara una presión social que finalmente terminó con la libertad
este personaje. Solo para enfatizar un aspecto que creo que es muy relevante, de cómo aquí la resistencia de la comunidad finalmente aparece asociado a algo que no es habitual en términos de lo que es este concepto de estrategia. Resistencia con una estrategia. A mí eso me llamó mucho la atención de la película, porque piensen un poco que habitualmente los aspectos de resistencia muchas veces tienen que ver con una definición de una dimensión eminentemente crítica de la situación que...
O más bien reactiva incluso, sí, a veces, ¿no?
En el peor de los casos reactiva, a veces simplemente crítica. Pero aquí el tema es la estrategia. Yo creo que ahí está justamente el punto notable de la película en términos de lo que significa enfrentar a todo el aparataje gubernamental que tienen por delante. Cristian.
Me parece a mí que es una película bien contada, una película bonita. Una película que, mirada en ojos de espectadores de su tiempo, sin duda suscitaría la aparición de ciertos afectos, de ciertos quizás hasta gozo, ¿no? Ver la estrategia, como tú dices, Rodrigo, puesta por los pobladores para poder hacer frente a los poderes. Pero siento que, vista desde los ojos de este tiempo, se ve como una película más bien un poco inocente, ¿no? Un poco inocente, vista desde con los ojos, como digo, insisto, de un espectador del presente. Me llamó mucho la atención el hecho de que la película, al iniciar, ganó muchos premios, ¿no es cierto? Ganó muchos premios. Y pienso, bueno, no sé, quizás un juicio extemporáneo, ¿no? Pero es una de estas películas que me parecen políticamente correctas y, en ese sentido, claro, merecedoras de premios más por el hecho de ser políticamente correcta que por tener, como digo, la estructura puede estar muy bien, pero la temática me parece que tan políticamente correcta, para mí por lo menos no me sugiere que sea una tan gran película, ¿no? No la erigiría dentro de mis películas favoritas, por ejemplo, ¿no? Y me parece que hay un juego que aparece ahí, en ese sentido creo que es inocente, que tiene relación con la estrategia, ¿no? Está la estrategia, pero que finalmente se diluye en un tema que para mí es poco apreciado. Y eso debo decirlo, ¿no? Que es el tema de la utopía, ¿no? el hecho de que toda una población haya hecho casi un cambio estructural que supone cambiar cambiar todas las estructuras de una casa hacia un lugar, hacia otro lugar, y con eso vencer a los grandes poderes, me parece, no sé, un poco utópico. Incluso la forma en que termina la película no me genera mayor motivación, en el sentido de que aparece algo como muy mítico, ¿no? Aparece finalmente todos los pobladores con una imagen desde lejos, en un monte, como si estuvieran alzados hacia algo grande, hacia algo, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Hacia algo precisamente utópico. Hacia algo utópico, y eso a mí hace de la película, por lo menos visto desde los ojos de un espectador contemporáneo, algo, no sé si no agradable, pero me pareció inocente la película. Sí,
solo como un comentario que puede ayudar un poco a plantear un poco la discusión en otro nivel, en otro horizonte también, ¿no? El autor de esta película se basa en un hecho real. Han habido comunidades que han desarrollado justamente este mismo proceso. El tema de que se les ha pedido el desalojo y se han llevado la casa completa, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor es una película, como dice Cristian, en donde la grandilocuencia de la resistencia política no está presente, y de hecho no es la batalla de Chile, ¿no? No es una gesta epopeyica, pero es una batalla, una resistencia. Es algo que a mí me llamaba mucho la atención a propósito de una referencia de un autor que es Nietzsche, y que plantea justamente la idea de cómo la fragmentación del individuo al punto de constituirlo en un ser ascético implica la negación de la vida, y cómo de alguna manera lo contrario es justamente la negación de ese ascetismo. Y que es un poco el valor que expresa esta película, porque finalmente el contexto de esa comunidad que busca una estrategia no gubernamental en la que ellos sabían que iban a perder, sino buscar una alternativa por fuera de lo que ya está establecido, finalmente es lo que al final deja al sistema en una especie de bucle insoluble, en donde es bien impactante el final de la película, y como bien dijo Martina, es spoiler, pero describe justamente la sensación de la burocracia y del poder en una situación de no saber cómo enfrentar esta estrategia, esa salida, que es inocente probablemente, pero no siempre, querido Cristian, uno puede estar dependiendo de las grandes gestas para resaltar lo importante, sobre todo cuando la mayoría de la gente no pretende ser mártir.
Sí, no, yo creo que el juicio... El juicio que hace... ¿cómo es que te llamas tú?
Tejeda, dile, Tejeda.
El juicio que hace Tejeda, porque Tejeda te jode. O sea, claro, sí, ese es el punto. No, el juicio que hace Tejeda a mí me parece superficial. Porque, en definitiva... La pregunta que creo que hay que hacerse es ¿qué puede esperar un espectador de una película? Simplemente de una película, ¿no? Una película no es un tratado de filosofía, mucho menos de Spinoza. Una película no es un acto necesariamente sagrado. Una película es, en última instancia, en una sociedad como la nuestra, un artefacto para la diversión, ¿no? Para la diversión, para pasarlo bien. La gente va al cine a ver películas para pasarlo bien. Por supuesto, hay películas que te muestran un mundo que para nada significa que uno lo pase bien, incluso hay gente que le gusta asustarse con las películas, en fin. Yo creo que esta película en particular es más que ingenua. Yo creo que es una película muy honesta desde la perspectiva de su simpleza. Es una película que, por cierto, en un hecho que yo no llamaría utópico, sino que llamaría más bien irreal, fantástico. Fantástico en el concepto, digamos, teórico de la palabra, es decir, aquello que se construye como real sin tener posibilidades de ser real, ¿no? Este hecho fantástico de trasladar una casa completa, tipo Minga, ¿no? Pero desarmándola, para trasladarla de un sitio a otro sitio, digamos, con andariveles y con grúas y eso, que nadie lo note y que nunca nadie aparezca, eso no es ingenuidad. Eso se inaugura en la literatura con el autor que estudiamos la semana pasada, que conversamos, que es este tipo, Rulfo. Juan Rulfo, precisamente inaugurando la posibilidad de lo irreal en América Latina, la constitución de lo real desde una posibilidad de lo irreal. Recordemos que uno de los personajes míticos de la literatura latinoamericana,
que vio esta película, que la vio, ¿eh?
O sea, no solo vio la película, sino que le dio la aprobación al guión, fue Gabriel García Márquez, el mismo personaje que construye a una persona que, de tan bella que era, subió en cuerpo y alma a los cielos, ¿no? Remedios la Bella. El mismo autor que inaugura a un personaje que su presencia es adelantada por la llegada de Mariposas Amarillas, ¿no? Mauricio Babilonia. Entonces, tengo la impresión de que de alguna manera en este acto lo que hace Sergio Cabrera es intentar un homenaje de algún modo a esta construcción narrativa de la Colombia fantástica, ¿no?
Pero fíjate, real, maravillosa. Pero fíjate que igual a mí me da a pensar algo la película, que tiene que ver con esta, porque para mí esta especie de resistencia o micro subversión también me hace referencia también a un aspecto que es vital para a veces enfrentar esta idea de poderes inamovibles. Y esto tiene que ver un poco con la idea de que el poder no es un patrimonio exclusivo de una institución o de una institucionalidad, sino más bien es el elemento disponible para todos, y que en definitiva lo que debe ocurrir es cómo abordar ese poder que se tiene, ¿no? O sea, aquí vemos la pugna de dos del poder
de la burocracia.
De la burocracia y de los económicamente adinerados, pero no vemos la pasividad justamente de la comunidad. Y ese aspecto creo que es importante, sí, porque es muy cercano también a esta idea que aparece en ese otro texto que Cristian conoce muy bien, que es el de La voluntad de saber, de Michel Foucault, en donde describe justamente el poder no simplemente como una cuestión de la cual tengamos que sufrir sus consecuencias, sino que también la ejercemos, ¿no?
El poder no que reprime, sino que construye.
Exactamente. Entonces,
hay una distribución de algún modo.
Ese aspecto es muy significativo de la película, y creo que en ese aspecto aparece como un elemento notable de la misma para plantearlo.
Vamos al primer corte, y yo los voy a invitar a escuchar justamente de Colombia a una banda maravillosa y mítica que se llama Los Gaiteros de San Jacinto, con el tema Campo Lindo. ¿Campo Lindo se llama, no?
Sí. Campo Alegre.
Campo Alegre, Campo Alegre. We'll be right back.
cuando el ganado brama, canta para entretenerme.
Seguimos discutiendo aquí sobre la mesa. ¿Qué les pareció a todo esto?
Muy buena,
el tema, vale. Bueno, estábamos haciendo un comentario comentarios, incluso confrontando posiciones abiertamente respecto de una película colombiana del año 93 dirigida por Sergio Cabrera que se llama La Estrategia del Caracol, que ya hace 25 años, ¿no?, que fue estrenada y que cumple 25 años, de hecho, y que está disponible para todos quienes la quieran ver gratuitamente.
¿En aquella plataforma que no quieres nombrar?
En aquella plataforma que empieza con Yu y termina con Tu, pero que no nombraré. Pero que no nombraré para no hacer publicidad. Y nada, teníamos aquí un punto en cuestión y que estamos tratando de dilucidar con Tejeda. El asunto es que Tejeda acusa a la película de ser ingenua. Entonces estamos tratando de entenderlo, ¿no? Estamos tratando de entender qué hay de mal con que primero sea ingenua la película, porque yo creo que de alguna manera comparto el juicio desde la perspectiva de la ingenuidad del relato, es decir, un relato transparente, sencillo, sin grandes aspiraciones narrativas. No va con artilugios ni con...
No es Yorosky, estamos de acuerdo.
Pero que coloca un tema también anecdótico y constante en América Latina, y que es el desalojo de casonas emblemáticas donde vive mucha gente tipo Cité, para dar paso, ¿no es cierto?, al avance urbano y la construcción de torres y qué sé yo. Entonces, ahí hay una salida que propone la película y que es una salida de resistencia, pero de una resistencia más bien activa.
Oye, pero si esta tiene reminiscencias con dibujos animados, ¿cachai? No sé si vieron, bueno, como tus hijos son mayores, Martín, así que no creo.
Pero Cristian, apito, sí, ¿de qué viene ese comentario?
A diferencia de que en algún momento estaba pensando, pero claro, este tema del desalojo, claro, se toca incluso, no es patrimonio latinoamericano nada más.
No, por supuesto, claro, sí, que no.
O sea, está en la película esta, ¿cómo es que se llama esta? Donde aparece una casa que se la llevan con globo.
Up,
exactamente. Sí. Sí. Hasta eso
es. Sí, bueno, la semana pasada también hubo un hecho bien duro en Argelia. Expulsaron a un ancianito de como 95 años de una casa que le arrendaba el Estado, justamente porque se van a construir unas torres allí y bueno.
Bueno, hace unos días atrás me contaban justamente el caso de una persona inmigrante que su arrendador le desalojaba porque él pensaba que le estaba arrendando una persona nada más, pero como él le arrendaba, qué sé yo, con internet y todas ciertas comodidades en una comuna pequeñita de aquí de la décima región, llegaban los amigos de esta persona, también inmigrante, a aprovechar el internet. Entonces llegaban, qué sé yo, se juntaban.
O sea que todos quienes hemos sido inmigrantes, sí, lo hemos hecho.
15, claro. 15 personas. Entonces la otra persona se sintió
abusado.
No sé si abusaba, pero creyó que eso le faltaba un poco el acuerdo. Entonces, el desalojo sigue siendo un tema bastante presente. No olvidemos el desalojo, de alguna manera, que intentan reponer también las comunidades indígenas en nuestro país, ¿no?
A mí, por lo menos, me gustaría poner un punto de acuerdo con Quintana, ¿no es cierto?
¿Lo encuentras necesario?
Lo encuentro necesario. En el sentido de que cuando él dice que mi juicio es superficial, estoy completamente de acuerdo con el hecho de que mi juicio es superficial. Ahora, me parece que mi juicio es superficial precisamente porque la película no da para mucho más desde un punto de vista grueso, ¿no? Desde un punto de vista estructural. Porque si bien pueden aparecer muchos temas latinoamericanos con los cuales me siento profundamente vinculado, como es el desalojo, creo que si tomamos cualquier obra o cualquier película o cualquier libro y vamos desgranando todos los posibles temas que tiene, sin duda podremos llegar a muchos lados, ¿no? Y eso es lo que pasa con esta película, que puedes tomar el tema del desalojo, de la emigración, de las luchas sociales, de lo que tú quieras, pero me parece a mí que por lo menos las buenas obras, desde mi punto de vista, las buenas obras siempre tienen un punto central, neurálgico, que los hace, que hace y conecta a todas estas temáticas que son más bien satélites, ¿no? Y lo que pasa es que en esta película me parece que claro, está lo irreal, ¿no? Lo irreal que se transforma finalmente en utópico, ¿no? No recordemos que el utopos, bueno, para qué recordar la etimología, ¿no? Pero es un lugar que precisamente nunca alcanzamos. Tal como tú dijiste, es irreal, ¿me entiendes? ¿No? Y en ese sentido me parece que ese centro, eso es lo ingenuo en la película. Ese centro como irreal, esa gesta, ¿no es cierto? Que finalmente, a pesar de todos los poderes que se lo pongan, va a llegar a un punto. Y me parece que eso es un... por lo menos en el contexto de su tiempo me parece ok, pero leído desde una visión contemporánea me parece un poco hasta peligroso mostrar estas imágenes a las cuales siempre ha estado vinculada los movimientos sociales latinoamericanos, ¿no? Esta llamemos a los Dussel, llamemos a los Paulo Freire, personajes que vamos a buscar la utopía, y eso no son las luchas sociales, finalmente la utopía no son las luchas sociales. Las luchas sociales suceden en un campo, suceden en un lugar y son más crueles de lo que muestra la película, ¿no? Y me parece que eso está
bien. Lo que pasa es que
eso es lo que se juega en el proceso.
Sin entrar en una defensa, creo yo que es difícil poder hacer un análisis riguroso si le pedimos a peras al olmo, digamos. Esta película no se construye desde la lógica del documental, no se construye desde la lógica de la propuesta política, no es un manifiesto. Esta película es una película que intenta de alguna manera narrar con una cierta, con un cierto valor, creo yo, la posibilidad de la solidaridad. En definitiva, esta película, más que una película del desalojo, es una película que, desde una perspectiva de una situación dramática, construye una narración hacia la comicidad, hacia un cierto rasgo de la cultura popular latinoamericana.
Es que además es bien interesante porque yo
creo
que...
Déjame cerrar el punto.
Solamente porque lo agregues nomás, porque yo creo que también hay un tema... O sea, ¿es posible abordar la gravedad de los temas trágicos que ocurren en la realidad a través de la comedia, por decirlo de alguna manera? Porque a la larga estamos planteándonos en una posición... Mira, no sé si de una seriedad extrema.
Por eso que quiero hacer el punto, porque efectivamente esto último que plantea Tejeda respecto de que las situaciones de las luchas sociales son mucho más cruentas, o sea, eso es evidente. Me parece que sería un absurdo leer la película como una especie de crónica de la lucha social urbana latinoamericana o colombiana. O sea, estamos hablando de un país que a ese entonces llevaba más de 50 años en guerra, con un proceso de militarización en las zonas urbanas y rurales tremendo. No por casualidad la casa se llama la Casa Uribe, recordemos que en aquel entonces también gobernaba Uribe. Entonces siento yo que es un esfuerzo de sutileza, es un esfuerzo de humor, porque eso es la película, es una que se construye desde el humor, justamente para una sociedad que permanentemente va, tal vez, y esto yo coincido con Lagos aquí, que es uno de los valores importantes de la película y no tan superficial. El hecho de que efectivamente la salida de la película sea la confabulación de una población sometida, es decir, la articulación de los esfuerzos de esta población sometida, quienes van a ser expulsados, finalmente definen una estrategia, definen acciones, definen roles, definen además la compartimentación de la información, nadie se va con colores propios en este tema. O sea, todo ese actuar político de la población a mí no me hace otra cosa que vincular esta película a relatos como Fuente Ovejuna, a relatos como Las Actas de Marusia, a relatos como La Cantata Santa María. Claro, evidentemente, desde una perspectiva distinta, porque es una película. Ahora, no le podemos pedir una película de ficción, como es, que no, que obligatoriamente nos tenga que mostrar la realidad tal y como es. Es decir, esto de lo cruento, la lucha. No, eso a mí me parece una barbaridad.
Yo creo que en el contexto de una, de
una barbaridad, que
de una cultura más masiva, la gente debería recordar películas no latinoamericanas, pero que están en el mismo tono, como, no sé, pues La Vida es Bella, por ejemplo. Que están en un tono también humorístico de mostrar la tragedia, pero no olvidando que una forma de discurso crítico puede ser también el humor.
El cine colombiano, el cine colombiano tiene otras películas que te pueden satisfacer en el tono, ¿eh? Yo, por ejemplo, de Gaviria, yo te sugeriría ver Rodrigo de No Futuro, que te muestra la pura y dura. Hay otras películas dirigidas incluso por cineastas europeos que, agarrándose de la realidad colombiana, te construyen relatos como María Llenares de Gracia, o te construyen relatos como La Virgen de los Sicarios. Es decir, si lo que queremos ver es situaciones cruentas, contadas con la crudeza que hay, que basta para prender la tele, digamos. O sea, creo que ese es el valor que yo le encuentro a la película.
Claro, yo por eso te decía, Quintana, que en mi caso, me parece que tienes toda la razón a propósito, y lo reitero, de la superficialidad que puede haber en mi comentario, ¿no?, de la película. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención, y el hecho que, claro, es evidente que la realidad es más cruel, ¿no es cierto?, que lo que muestra la película, y no se le puede pedir eso a la película. Sin embargo, parece que muchos de los argumentos que dan Rodrigo y da Quintana, ¿no?, se sustentan precisamente en mostrar que los hechos de la realidad, ¿me entienden o no?, podrían sustentar algo así como lo que aparece en la película, lo que me parece que debería ser al revés, ¿no? La película nos muestra algo, y no porque la realidad muestre cosas, ¿me entiendes o no?, podemos relacionar a esto con una gran película. De hecho, yo lo único que diría en este caso como espectador, y quizás como tampoco un gran comentarista de películas, es que simplemente la película no me gustó, ¿me entiendes o no? Y es lo más claro que podría decir.
Hasta que lo dijo.
La película, y es que precisamente yo creo que no la recomendaría.
El valor de las opiniones tiene que ver con la transparencia, la honestidad, y me parece súper bien que después de 40 minutos de programa finalmente hayas dado tu opinión.
Sí, claro, es que yo creo que incluso hay que agregarle a la superficialidad de mi primer comentario, hay que agregarle un poco de como no fue tan certero, tampoco fue tan estructurado, precisamente por el hecho de querer quizás ser políticamente correcto con algo que no debía necesitar ser políticamente correcto, que esta película es simplemente mala y que no la recomendaría para ver.
Claro. Ahora, lo interesante de...
Ahora, de hecho,
lo interesante, creo yo, de una opinión como la que plantea Cristian y que yo celebro, digamos, o sea, a mí me parece bien que la gente se exprese con total libertad frente a estas cuestiones, es que al menos dentro del mal gusto que podría causarle la película, yo exigiría, sin embargo, el rescate de algunas cuestiones, porque para eso también tenemos capacidad de pensamiento, digamos. Es decir, si bien la película puede ser no tan profunda como lo hubiera querido Tejeda, a lo mejor sí que en la discusión pueden salir algunos elementos que le den un poco más de densidad. Ahora, más allá de un simple no me gusta, ¿no? O sea que,
ahora, yo creo que esta discusión la tuvimos la temporada pasada, y los radioescuchas podrían revisar incluso esto, en donde en algún momento se plantea...
Los roles fueron inversos, sí.
Sí, los roles exactamente fueron opuestos. O sea, claro. es como estar en el mismo momento, pero cambiaron de roles los personajes. Claro. Porque finalmente, y de hecho nosotros en algún momento nos confabulamos y comentamos una película como Batman.
Sí, me acuerdo.
Entonces,
cuando yo estuve enfermito.
Yo creo que a esta altura el arte no puede tener una posición, evidentemente, que satisfaga a todos. Eso es un hecho. No, eso no tiene discusión. y está bien que sea así. Pero tampoco el subestimar una obra sin profundizar en ella y en estrujarla, en tanto pretexto para comentar lo que ella pueda sugerirnos, de manera directa o indirecta. A veces quizás la riqueza de una obra de arte no viene dado por lo explícito de la misma, sino justamente por la aproximación que hacemos.
La construcción metafórica.
Claro, exactamente. Yo creo que ahí hay un elemento que es valioso. Ahora, como comprenderán ustedes, Radio Escucha, este siempre ha sido el propósito del programa, el adentrarnos en temáticas que no necesariamente sean aquellas que nos convocan en términos de un acuerdo, sino que también nos convocan en términos de disenso.
Oye, voy a pasar una visita comercial. La página donde está el podcast, si me ayuda Iván, es medios.ulagos.cl. Lo que pasa es que este programa ahora está disponible en podcast para todos los radioescuchas. Y están todos los programas de esta temporada y la temporada anterior. Entonces ustedes pueden visitar la página medios.ulagos.cl y dispondrán entonces de acceso a toda la programación de la radio, en
definitiva. Y luego pinchan Ulagos FM y ahí ingresarán a todos los programas que tiene la Radio Universidad de los Lagos para acceder directamente al podcast El Bueno, El Malo y El Feo. Sí. Bueno,
eso. Tejeda iba a tratar de
justificar algo injustificable, según mi estimado.
Darle algo de
querido
a su opinión.
Quintana.
A ver, escuchemos.
O sea, no podría darle densidad a mi opinión desde el momento en que he dicho que mi opinión es superficial. Entonces, bueno, pensé que por lo menos en eso concordábamos, estimado Quintana. Sin embargo, insisto, de esta obra, como lo hemos hecho de otras obras, se pueden rescatar múltiples temáticas que para mí son súper interesantes, ¿no?
Eso, profundicemos allí.
Y una de esas temáticas, ¿no es cierto?, es los desalojos, ¿no? Uno que vivió en Barcelona durante su proceso de doctorado, no, tampoco es que me lo haya pagado, ¿no es cierto?, sino que me lo pagó el Estado, tuve unas becas por ahí, se dio cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo en un país que suele ser considerado del primer mundo, algunos así lo consideran, como es España, y también en un sector que era Cataluña, Barcelona, ¿no es cierto?, donde se veían un montón de pisos, de departamentos que estaban vacíos y mucha gente en las calles viviendo, ¿no es cierto?, de una manera, no sé, cómo lo...
Precaria.
Precaria. No encontraba un buen adjetivo. Y me parece que cuando los símiles que se puedan hacer entre ese hecho y la película, y evidentemente creo que en todo lugar donde hayamos estado se encuentran estas situaciones, aunque a no ser que seas uno de esos turistas que vives en el resort simplemente, ¿no es cierto? Pasas de resort en resort y crees que toda la realidad se trata de resort y mall, ¿no es cierto? Si eres, si perteneces a ese lugar, claro, no te vas a dar cuenta nunca de que la realidad de cualquier lugar está atravesada por lo que podríamos decir guetos de tercer mundo. Y de hecho, yo creo que es la realidad que predomina a nivel mundial, ¿no? O sea, tú vas a Europa, encuentras guetos y dicen, oye, europeos, Europa tan avanzada y todo lo que tú digas, ¿me entiendes o no? Pero en todos los lugares se
bueno, en la misma posición que se adopta por parte de los extranjeros cuando ven Providencia o las Condes y creen que efectivamente esto es Chile, eso es Chile, sin desconociendo justamente lo que son hoy día nuestros propios sitios para nacionales o inmigrantes, desconociendo lo que son los campamentos, desconociendo lo que es el tipo de vivienda social que tiene nuestro país, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay un tema bien interesante que uno podría relacionar con el tema de lo que significa el vivir en comunidad, ¿no? Yo creo que hay una película que también trata un poco este tema en uno de los que no me acuerdo en este momento, que tiene que ver con la vida íntima que se desarrolla, por ejemplo, en una pareja de aquellas viviendas sociales donde finalmente la intimidad no existe. Ese creo que es un tema.
Mira, de hecho, una de las críticas que se le hizo a esta película justamente tenía que ver, y de ahí el tema de la premiación y de su buen itinerario en la cosecha de festivales, fue justamente su, su vigencia desde el punto de vista de una situación mundial, digamos. O sea, que a partir de un efecto súper local, de un barrio, de una callejuela o de una noticia pequeña aparecida en el diario de Bogotá, ¿no?, se construye un relato que perfectamente puede ser vigente en distintos contextos, en distintas culturas, en distintas lenguas. Lo que me lleva a nuevamente intentar densificar, digamos, la discusión y no desaprovechar esta discrepancia que hemos tenido durante este programa con Tejeda, porque fíjate que detrás de esta discrepancia lo que hay es, en última instancia, una reflexión profunda respecto a cuál es la función del arte en la sociedad contemporánea. Yo creo que más allá de que a uno le guste o no le guste un cierto artefacto, lo cierto es que dichos artefactos operan en un registro que muchas veces escapa a la sola idea del gusto. Es decir, operan también como, de alguna manera, constructores de una crónica, de los tiempos, de una crónica de los lugares, y que siento que en este caso particular la película hace justicia a esa función.
¿Qué tienes que decir tu estimado Rodrigo Salomón Lagos?
Es que es un placer verlos discutir. No, yo creo que en definitiva el rol del arte, como se menciona hoy día, no puede circunscribirse simplemente a lo que se define como lo que es valioso para algunos, nada más, porque bajo esa lógica, finalmente, no sé, obras insignias de la literatura o del cine podrían transformarse simplemente en simples desechos de una cultura que prioriza unas cosas respecto de otras. No nos olvidemos que la última película de superhéroes que está en boga hoy día es la que se ha llevado todo el interés, pero sin embargo hay desde luego todo un mundo de cine disponible allí para pensar, reflexionar y hacer como un poco lo que hace esta película, porque en esta película en alguna medida se establece bajo un cierto propósito pedagógico. Es una película en ese sentido, como bien se dijo aquí, sencilla, pero de alguna manera igualmente propositiva, ¿ya?
Estamos. ¿Usted quiere finalizar con algún tipo de comentario?
No, estimado Quintana, creo que podemos estar en tabla, gracias al salomónico Rodrigo.
Quisiera invitarles para el cierre del programa, agradeciéndoles a todos ustedes que han escuchado y a mis colegas y amigos estar aquí siempre presentes y disponibles al diálogo, la canción Golpe Tucuyano de Illapu. Nos vemos.
Ah, nos vemos.
Hasta la próxima semana.
Dale, Luchito, dale. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va. Yo digo que eso es mentira porque yo vengo allá. Dicen que Montilla viene, dicen. De María al estado en que llevo Montilla,
al estado en que ha llegado,
al estado en que llevo Montilla,
al estado en que ha llegado,
al estado en que llevo Montilla,
al estado en que ha llegado,
al estado en que llevo Montilla,
al estado en que ha llegado.
Un hombre tan valeroso ya Montilla lo ha matado,
un hombre tan valeroso ya Montilla lo ha matado.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.